Foro Político y Sociológico abre hoy el tiempo de la UNED de la mano del profesor Francisco Javier Pinilla. Buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Buenas tardes.
El profesor Pinilla está esta tarde con nosotros en representación del equipo docente de la asignatura de cuarto curso Organizaciones Formales y Burocracia. Algunos recordarán que ya estuvo ya en Foro Político y Sociológico en un anterior programa dentro de este curso para ofrecerles unas orientaciones sobre esta asignatura de cuarto curso, como decimos, de las que, por cierto, va a volver a hacer unas pautas, pero va a ser después de una entrevista que le vamos a realizar. Porque hoy le tenemos para comentarnos un libro del que es coautor, copartícipe, junto con otros profesores, tres ellos de la UNED, son Antonio López, la profesora Violante Martínez y Julio Bordás, y otro de la Universidad Complutense de Madrid, el profesor Antonio Lucas Marín. Como decíamos, este libro vio la luz a principios de 2001 y recientemente se ha hecho una reimpresión de esta obra de cara al próximo curso. Bajo el título La construcción de las organizaciones, la cultura de la empresa, ¿cuál es el objeto de esta publicación, profesor Pinilla? ¿Qué han querido contar en la construcción de las organizaciones, la cultura de la empresa?
El título, haciendo mención, además de la construcción de las organizaciones, al aspecto de la cultura, pues de alguna forma lo que trata es de en primer momento, desde el propio título, mostrar la pluralidad de los enfoques que actualmente se recomiendan para el estudio de las organizaciones. Y de hecho, los 14 temas que componen el libro, lo que suponen es una revista a la actualidad del desarrollo organizativo y sobre todo a los problemas que se empiezan a encontrar las organizaciones, sobre todo las organizaciones laborales. Los temas van desde aspectos relacionados con la gestión de las personas, concretamente el absentismo, la motivación, hasta aspectos más generales, como pueden ser los cambios en el modelo de las relaciones entre empresas, el nacimiento de la empresa en red. En definitiva, es un completo, detallado, yo creo, muestrario de por dónde están desarrollándose las actuales organizaciones de trabajo y, fundamentalmente, qué problemas se encuentran para un desarrollo armonioso entre los objetivos de las organizaciones, objetivos de productividad, objetivos de eficacia y objetivos de satisfacción y objetivos de desarrollo también de los propios empleados, que son elementos inseparables.
¿Cuáles han sido las fuentes en las que han vivido? ¿Cómo han elaborado este libro? ¿A partir de encuestas de campo? ¿Cómo ha sido la elaboración?
Efectivamente, bueno, es un texto de formación. Lógicamente está pensado, hay una buena parte de los temas están tratados con un carácter pedagógico, haciendo mucho hincapié en aspectos conceptuales, porque lógicamente esto es fundamental para entender este desarrollo organizacional. Pero en todo caso, todos y cada uno de los temas que componen el libro están basados en investigaciones que estábamos desarrollando en el Departamento de Sociología 3 de la UNED y en algunos otros casos investigaciones como los que trae el profesor Antonio Lucas, de su muy dilatada experiencia en temas relacionados con desde la motivación, la participación en la empresa, pero en todo caso son se analizan, se interpretan los resultados de las investigaciones más recientes al respecto.
Háblanos de los autores.
Bueno, pues los autores ya he comentado que somos cuatro compañeros del Departamento de Sociología 3 de la UNED y otro profesor, Antonio Lucas, de la Universidad Complutense. Empezamos por él. Antonio Lucas es una persona muy relevante en el mundo del estudio de las organizaciones. Se ha especializado en muchos ámbitos, pero bueno, últimamente quizás más en los temas de participación, pero también en los temas de imagen corporativa. En definitiva, prácticamente ha tratado la mayor parte de los actuales problemas organizativos. La profesora Violante es una experta en temas relacionados con absentismo y con el papel de la mujer en las organizaciones. Y el profesor Antonio López ha trabajado y ha hecho su reciente tesis doctoral sobre la automatización avanzada y la robótica y sus impactos en las condiciones de empleo, en las condiciones de trabajo. Julio Bordás trabaja habitualmente los aspectos relacionados con el clima laboral y la satisfacción en la empresa, y yo personalmente pues me especializo más en los ámbitos relativos a las condiciones de trabajo, los riesgos laborales, los accidentes de trabajo, todo ello lógicamente desde una perspectiva sociológica, que es la que nos corresponde a nosotros dentro de incorporar en el análisis de un problema que lógicamente es multidisciplinar.
Bien, hablaba al comienzo de la entrevista, se ha detenido muy brevemente en alguno de los títulos que componen la obra. Me gustaría, profesor Pinilla, que profundizáramos un poco más en los contenidos.
Pues comienza el texto con un tema relativo a la cultura, que es un poco el que da el subtítulo de la obra, la cultura de la empresa. Es decir, cómo se construye la cultura de la empresa, quiénes la construyen, y en alguna forma cómo se modifica, cómo cambia. Concretamente, el tema de la cultura de empresa, que ha sido despreciado desde hace algunos años, empieza a tomar nuevo ímpetu en los estudios alrededor de ella, porque en definitiva lo que marca es, cuando hablamos de cultura, lo que estamos queriendo decir son esos aspectos inmateriales de toda organización, pero que en definitiva son tan fundamentales a la hora de conseguir organizaciones eficaces como fundamentales a la hora de conseguir una cierta satisfacción del empleado en ella. Cada vez está más de moda este término de cultura de las organizaciones. Solo tenemos que pensar en los problemas que en la prensa aparecen a menudo cuando hay fusiones entre diversas organizaciones, por ejemplo, bancos. Se habla, efectivamente, se habla mucho de es que la cultura del hispano o la del central es distinta a la cultura del Santander.
¿Qué quiere decir esto?
Pues cultura quiere decir unos comportamientos y unos valores más o menos compartidos, y que de alguna forma determinan lo que es bueno y lo que es malo, lo que es lícito y lo que es ilícito, lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Y son aspectos que en muy contados casos aparecen en los manuales de procedimiento y, por supuesto, en las declaraciones de principios de las organizaciones. Pero, sin embargo, que todo el mundo, al poco del tiempo de permanecer en una organización, sabe perfectamente a lo que se refiere. Las formas de hacer las cosas, esas formas que están pues depositadas en el acervo común de la cierta tradición, pero que por otra parte, aunque sea una situación, digamos, que encontramos a la hora de incorporarnos a las organizaciones, eso no significa que sean cuestiones estáticas, sino que la cultura es un elemento perfectamente moldeable y cambiable a lo largo del tiempo por las propias personas que de ella participan. En definitiva, la cultura recubre todos esos aspectos, digamos, más informales de la organización, pero que desde hace muchos años se sabe que son tan fundamentales o más que los aspectos puramente estructurales de una organización de trabajo. Otro tema que toca también el profesor Antonio Lucas es el de la comunicación en las organizaciones, un aspecto muy relevante del funcionamiento de estas organizaciones. Cada vez más, como la materia prima, digamos, de trabajo y de producción en la mayor parte de las actividades humanas es cada vez más la información, la comunicación se convierte, lógicamente, en un elemento muy relevante para medir la eficacia de una organización. Otros temas que siguen, que son de interés, que toca la profesora Violante, son los relacionados con el absentismo. El absentismo laboral, que es un problema general muy antiguo, pero que lógicamente ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Este fenómeno pues hoy se entiende de una forma muy distinta a como se entendía hace 20 años, sobre todo teniendo en cuenta la dificultad que hay cada vez más para algunas personas y particularmente para las mujeres para tratar de conciliar y compatibilizar la vida familiar y la vida laboral. Precisamente la cumbre de Barcelona de este mes de marzo trataba también, precisamente a nivel europeo, de tratar de mejorar, de establecer alguna serie de mecanismos e incentivos para que las empresas pudieran facilitar una mejor compatibilidad entre estas dos obligaciones, que son vitales para la sociedad y que no están del todo bien encajadas, ¿no? También se tratan aspectos, como decía antes, más generales del mundo de los cambios organizativos y concretamente el nacimiento de la empresa red, una forma empresarial cada vez más difundida y sobre todo cada vez más influyente en el mundo globalizado. Cada vez más son las organizaciones de trabajo y las organizaciones estructuradas en forma de red las que realmente están cambiando el panorama de la forma de producir en el mundo. Son las que realmente están trayendo la globalización, más que los propios estados, que son meros acompañantes, facilitadores o en algún caso impiden el desarrollo de los mecanismos de globalización. En todo caso, la globalización es un invento fundamentalmente empresarial, fundamentalmente de las empresas y de las empresas más desarrolladas, aquellas que trabajan en forma de red. Uh-huh. Así que se analiza este nuevo fenómeno y se pone el enfoque y el acento en analizar cómo se vive y cómo afecta a la satisfacción y a la motivación de los empleados también. Los aspectos motivacionales son también muy relevantes y son tenidos en cuenta en alguno de los títulos de los temas que componen el libro. En definitiva, no podríamos detenernos en todos ellos, pero como he dicho al principio, la simple lectura de los títulos de este volumen pues nos da una idea de por dónde están desarrollándose los procesos de cambio en el mundo de las organizaciones y cuáles son los problemas que están encontrando. Problemas que fundamentalmente son básicamente de ajuste entre aspiraciones de productividad y aspiraciones de calidad y de satisfacción entre los empleados, que es de hecho el tema que yo me centro.
Efectivamente, como decimos, esta obra es un texto del que son copartícipes varios autores. Su contribución personal, como avanza el profesor Pinilla, ha estado ligada a las condiciones de trabajo. ¿En qué condiciones laborales se trabaja en España, en las empresas españolas, profesor Pinilla?
Pues este es uno de los terrenos que probablemente también está teniendo el tema de las condiciones de trabajo, me refiero, está viendo un cierto renacer de este debate. Lógicamente influido porque el desempleo comienza a ser un fenómeno todavía importante para las sociedades desarrolladas, pero en todo caso menos agobiante que lo que era en la década pasada. No se ha vencido, pero ciertamente el desempleo es hoy ya un problema con menor agobio para el conjunto de la política social, ¿no?
¿Y por qué habla del desempleo? ¿En qué medida influyen las condiciones de trabajo?
Bueno, efectivamente, la peor de las condiciones de trabajo es precisamente la de no tener trabajo, obviamente, ¿no? Ese es el primero de los, es la condición necesaria, ¿no? Para tener una mínima inserción en la vida social. Y por supuesto, como han demostrado las sucesivas cumbres de empleo y durante este semestre de la presidencia española, sigue siendo el pleno empleo, o al menos acercarnos a unas tasas de pleno empleo, sigue siendo una aspiración y una necesidad de integración de las sociedades europeas, ¿no? Pero precisamente al hilo de que el empleo ha dejado de ser un problema de enorme amplitud, y aunque sigue siendo un problema importante, es cuando ha empezado a renacer, digamos, otra dimensión del problema del empleo, y es el de su calidad. Es decir, no solamente los trabajadores europeos requieren tener un empleo, sino que requieren tener un empleo de un tipo distinto. Es decir, no vale cualquier empleo. Sobre todo porque cualquier empleo no es igualmente productivo ni igualmente útil. Los empleos de las sociedades más competitivas son empleos que cuidan la calidad, que cuidan la capacidad de aprender, y estos son los empleos que requieren las nuevas organizaciones de trabajo. Y por tanto, el renacer de la discusión sobre las condiciones de trabajo viene a la luz de esta nueva perspectiva de cómo orientar las políticas de empleo. De hecho, como he repetido, desde la cumbre de Lisboa se empieza a poner el acento en los problemas de calidad de empleo y no solamente de cantidad. Y las condiciones de trabajo en España pues son lógicamente similares, aunque con ciertas diferencias todavía, es decir, también aquí es necesaria una cierta convergencia con las de la media de la Unión Europea. Es decir, las condiciones de trabajo en España son todavía más penosas, más fatigosas, más centradas en los esfuerzos físicos que en los esfuerzos mentales, que son, digamos, la característica a la cual nos acercamos, nos dirigimos, aunque todavía en España, como en otros países del sur de Europa, todavía la diferencia con países del norte de Europa es importante. Por ejemplo, en España, según datos de las encuestas que periódicamente realiza el Ministerio de Trabajo, pues en el año 1999 el 30% de los empleados, los trabajadores españoles, utilizaban como medio fundamental de trabajo el ordenador, el ordenador portátil, el ordenador, el PC, en definitiva, para realizar su trabajo. Sin embargo, en países como Holanda o como en los países escandinavos, pues prácticamente casi ya era el 50% de la población activa. Ese es el camino al que nos dirigimos, pero lógicamente todavía hay una cierta divergencia. Y las condiciones de trabajo en España, como en el resto de Europa, están cambiando aceleradamente. Están cambiando la forma en cómo se trabaja, están cambiando la forma en cómo las empresas se organizan para realizar su actividad y, lógicamente, también están cambiando los problemas. Aunque todavía sigue habiendo en nuestro país un gran problema, un grave problema de accidentes, todos los días escuchamos en la radio pues nuevos casos de trabajadores que han perdido la vida o han sufrido heridas muy graves por accidentes de trabajo, y esto digamos nos recuerda que los grandes problemas siguen ahí, todavía no han sido vencidos, pero al mismo tiempo que están estos problemas todavía en la agenda, empiezan a aparecer de forma importante, de forma muy insistente, nuevos problemas que tienen que ver con la nueva forma como trabajan los trabajadores actualmente. Como decía, un tercio casi de los empleados españoles trabajan con herramientas informáticas. Lógicamente, ahí el riesgo procede fundamentalmente de la sobresaturación de las funciones mentales.
Sí, ¿qué problemas podríamos resaltar como los más acuciantes en cuanto a las condiciones de trabajo se refiere, según su opinión, profesor Pinilla?
Pues siguen, como decía, los antiguos problemas, los relacionados con los accidentes, incluso con las enfermedades profesionales, que empiezan a aparecer por fin a la luz pública, una situación que ya existía desde hace muchos años, pero que cada vez más nuestras estadísticas son cada vez más fiables, más certeras a la hora de marcar los verdaderos problemas. Por ejemplo, ahora mismo los problemas de orden muscular, dolores lumbares, dorsales y de mano y brazo empiezan a ser una auténtica epidemia en muchos centros de trabajo. Uh-huh. Y además, que es el tema que yo toco en este documento, en este libro colectivo, los problemas de estrés.
Eso es lo que iba a entrar a preguntar ahora, porque hablamos de problemas físicos, evidentemente existen, pero ¿qué podemos decir de esos problemas psíquicos que cada vez son más acuciantes y más latentes en cualquier orden de la vida empresarial, ¿no?
Uh-huh. Bien, lo primero que hay que dar es quizás algunos datos para efectivamente dimensionar un poco el fenómeno. De hecho, los problemas, bueno, concretamente el estrés de origen laboral, sentido por los trabajadores, es hoy ya el segundo problema de salud relacionado con el trabajo en el conjunto de la Unión Europea. Concretamente, el 28% del total de los empleados dicen que su trabajo es estresante frecuentemente. Es un porcentaje que además pues ha ido poco a poco, durante toda la década de los años 90, ha ido creciendo en la percepción por parte de los empleados, ¿no? De hecho, es el segundo problema, repito, de salud, después de los problemas lumbares, que digamos que afecta a un 30%, ¿no? El estrés laboral comienza, como bien decías, comienza a cambiar un poco el patrón de riesgos que existía en el pasado. Es decir, los accidentes de trabajo pues afectan a unas determinadas categorías, ocupaciones, fundamentalmente de trabajos manuales, mientras que el estrés comienza a ser un riesgo que afecta al conjunto de las categorías ocupacionales, tanto las manuales como como los trabajadores que trabajan con información o incluso los trabajadores de áreas directivas, ¿no? No hay una gran diferencia entre la incidencia entre unos y otros. De hecho, afecta más o menos, con los datos que tenemos actualmente, afecta más o menos con la misma intensidad a unas y a otras ocupaciones. Uh-huh. Y el porqué de esta creciente estrés en el trabajo, pues probablemente haya que buscar la causa en la creciente presión con que se trabaja. En definitiva, también los datos de las encuestas, tanto nacionales como europeas, lo que muestran es, año a año, es un crecimiento de las exigencias de trabajo para la mayor parte de los empleados, tanto los empleados manuales como los empleados del sector servicios. Cada vez se trabaja, quizás no más horas, aunque también hay un porcentaje de trabajadores que trabajan más horas de las que realmente tienen en convenio, pero fundamentalmente el problema proviene de que se trabaja de una forma más rápida, más intensa, con objetivos de producción, con objetivos de prestación de servicios cada vez más cortos. Uh-huh. Y eso genera una enorme tensión que está apareciendo fundamentalmente en forma de estrés. Y probablemente en los próximos años veamos una verdadera epidemia.
Bien, muy rápidamente porque nos queda poco tiempo, pero no quiero dejar esta pregunta en el aire. ¿Hay también una división de estos problemas de salud y seguridad en cuanto al género se refiere?
Efectivamente, también hay un cambio que empieza a aparecer claramente, igual que en el pasado el accidente es un riesgo que afecta tres veces más a los hombres que a las mujeres, por razón, lógicamente, de las ocupaciones en las cuales se puede producir un accidente, que son ocupaciones que generalmente todavía siguen siendo masculinas. Pero en los nuevos riesgos, los nuevos problemas, tanto lo que he citado de los problemas musculares como en el estrés, hay una equiparación, como nunca había existido anteriormente, e incluso en algunos casos hay una mayor incidencia, la diferencia no es muy significativa, pero al menos empieza a apuntar una mayor incidencia entre las mujeres que entre los hombres, tanto en los problemas de orden muscular como en los problemas de estrés.
Profesor Pinilla, desgraciadamente hemos agotado nuestro tiempo. Podríamos seguir hablando sobre este libro acerca de la construcción de las organizaciones, la cultura de la empresa, este es el título, pero tenemos que despedirnos. Antes, sin embargo, le abrimos el micrófono para que pueda dirigirse a los alumnos matriculados en organizaciones formales y burocracia.
Simplemente volver a insistir, como hice en el anterior programa de radio, a la importancia de dedicarle una gran dedicación, valga la redundancia, a responder el tema del desarrollo. Las preguntas cortas son importantes, lógicamente, pero el tema de desarrollo es el que a nosotros nos permite, como equipo docente, valorar la capacidad de integración de los conocimientos y la capacidad de hacer un mínimo ensayo, que en definitiva es una de las competencias profesionales más necesitadas de los sociólogos. Así que animaros a que dediquéis un buen tiempo, el necesario, y que os extendáis lo que consideréis necesario en la pregunta relativa al tema de ensayo.
Profesor Pinilla, muchas gracias por su presencia una vez más en Foro Político y Sociológico y hasta pronto.
Gracias, hasta pronto.